Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que hemos venido haciendo con la doctora María Victoria Anzola, que muy gentilmente nos ha dedicado un tiempo, pues hoy vamos a entrar en otro aspecto bien interesante de la vida del cristiano, y es el tema de la caridad. El Papa Francisco nos ha hablado que la caridad es una gracia y no consiste en hacer ver lo que nosotros somos, sino en aquello que el Señor nos dona y que nosotros libremente acogemos, y no se puede expresar en el encuentro con los demás sin antes no es generada en el encuentro con el rostro humilde y misericordioso de Jesús. Es decir, la caridad no es simplemente dar, no es un tema de acción social. María Victoria, bienvenida al Último Café.
Gracias, Carlos. Qué alegría estar nuevamente contigo por la generosidad de tu invitación. Muchas gracias.
Bueno, hablemos de ese tema de la caridad, que para algunos simplemente es un dar, y un dar de esa prepotencia del poder dar, ¿no?
Sí, efectivamente, el llamado a la caridad es la esencia misma de Dios. Dios es amor, dice San Juan. Dios es amor. Y la caridad en toda la experiencia que he tenido en la historia de la humanidad y en manera muy particular el cristianismo, hemos entendido que la caridad siempre está en la elección del pobre de los más pobres. Cada día se ha incrementado eso más. Antes era solamente la opción por los pobres. Y después llega Puebla, llega Medellín, llega Aparecida y llegan todas estas reflexiones eclesiales en donde el laico toma también la vocería y hemos descubierto que el Evangelio es mucho más profundo de lo que pensamos y nos dice el auxilio del pobre, de los más pobres. Por lo tanto, la caridad es una potencia con la que nacemos por el ruaj de Dios, por la esencia natural, pero es una potencia que si se enseña, eso tiene poder infinito y grande, donde no hay nada que impida el poder rescatar al todo ser humano invisible. Y por eso necesita la pedagogía del amor. Nos tienen que enseñar a amar a Carlos. Si no nos enseñan a amar, nos quedamos en la puerta del horno.
Eso es una tragedia muy grande, porque ese no poder estar en el amor, ese no poder compartir el amor, realmente se aprende desde casa. Fíjate que hay una época muy especial que todos recordamos, que es la época de Navidad. Y en Navidad, pues algunas familias salen a darle regalos a las personas allí que están en la calle o están en ciertas circunstancias. Es decir, es un pequeño ejemplo de lo que debería ser un sentimiento generalizado, no por una fiesta de fin de año como la Navidad, sino en líneas generales de toda una acción durante toda nuestra existencia. Tener la caridad, el servir en la caridad, es un don, como nos lo dice el Papa Francisco, nos lo dan, pero también es una enseñanza que hay que hacerla desde casa.
Nosotros estamos tan inmersos en un inconsciente colectivo que nos ponen tiempos. Eso es una locura, eso nos pone, toda nuestra vida nos la circunscribieron por tiempos. Entonces, hay, como dice en el Antiguo Testamento, tiempo para sembrar, tiempo para recoger.
Sí.
Tiempo para vivir, tiempo para morir. Y salta el Evangelio, y salta el Señor y a decir, no, el único, nosotros tenemos solo un tiempo. Hay solo un momento para vivir y es este, es este. Todo lo que nos saque de la realidad nos impedirá amar. Además tenemos que en esos tiempos nos circunscribieron inconscientemente en el colectivo que hay que amar a los míos. Uh-huh. Entonces si su merced habla, ama a los míos, ha cumplido el mandamiento, ¿no? Tenemos que aprender que uno debe amar a los míos y a los míos de Dios. Porque es que los míos de Dios implica sacar la cabeza por la ventana y darnos cuenta que nuestra paternidad, nuestra maternidad, nuestra hermandad, todas las formas de amor, ¿sí?, cubren, como dice el Señor, como la gallina a los pollitos. Nuestra capacidad de amar es mucho más grande de lo que pensamos, pero es que nos hayan circunscrito todo es por tiempos, que es distinto al tiempo litúrgico. Porque los tiempos litúrgicos son la maestra. Es el tiempo de la maestría para educarnos en el amor. Educarnos, pero el amor es una experiencia continua, la caridad es una experiencia continua que, como bien dices tú, dice desde que nacemos, y el Señor se nos adelanta y dice, no, antes de nacer, porque todo lo que ocurre en nuestros progenitores, con total conciencia o inconsciencia, del cual somos fruto de esa concepción, tuvo que haber un escenario de muchísimo amor, pero muchísimo amor, para que nos hayan permitido vivir. Entonces, hacernos conscientes de ese don que puede superar la razón por la cual fuimos concebidos. Es que desde allá es donde deberían hacernos y ayudarnos a repasar que la caridad empieza aún antes de nacer. Y entonces se desarrolla una susceptibilidad muy grande. Vea, Carlos, el ser humano es muy bueno. Por eso San Pablo no habla del hombre malo, sino del hombre viejo. Y la vejez no es pecado. La vejez, para asociarla a nuestra incapacidad de amar, es que nos demoramos más. Porque la ancianidad oímos menos, caminamos más lentos, la digestión es más lenta.
Sí.
Todo es más lento. Entonces tenemos que saber que la potencia y la esencia del ser humano hay que contarla. Porque del ser humano salen los santos, del ser humano sale el profetismo, sale el heroísmo, sale toda la virtud de Dios, y por eso la caridad tiene que ser primero un contagio.
Sí.
Ya que hablamos de contagios y vivimos en los contagios,
sí, sí.
El contagio de hacer visible a las personas para que diga toda mi potencia y la razón de mi vida tiene sentido. Si vale la pena amar, si vale la pena vivir, y eso hay que potenciarlo, porque el ser humano por naturaleza, por ser imagen de Dios, el ser humano es virtuoso, es bueno. Falta es contarlo.
Sí. Hay un detalle ahí que tú me haces pensar y es cómo concebimos los hijos hoy en día. Sí, ciertamente hay familias muy bonitas, deseables en el sentido estricto de que es el modelo pues, de familia, ¿no es cierto? Que se forma en el amor. Pero hay una gran cantidad de seres, de personas que llegan a este mundo en unas circunstancias terribles y donde definitivamente no hay ninguna caridad.
Sí, miren. Querido Carlos, mira, nuestra forma de hablar en el común, en nuestro inconsciente colectivo, nuestra forma de hablar habla de nuestras propias carencias. Hay una expresión que es muy, aparentemente muy bella, que tiene una intencionalidad bonita. Dice, yo quiero tener un hijo. Tener. Y la verdad es que la razón para tener hijos no es tenerlos, porque todos venimos de Dios. Si entráramos en esa dimensión que tiene que partir de la pareja, porque es la forma natural del encuentro. Es, yo quiero darle la oportunidad a un ser que haga visible a Dios. Ahí sí tengamos hijos. Porque entonces no me apropio del mismo rostro que se va a gestar en ese ser. Y por eso las razones para tener hijos, pues las convertimos en las razones de la vocación. Y las razones de la vocación en el ser humano, Carlos, casi siempre están basadas en las carencias. Cuando tenemos hijos para llenar carencias, ¿cierto? Ahondamos las carencias. Porque los hijos, gracias a Dios por su propia naturaleza, están hechos para absorber, amamantar la capacidad de amar de los padres para salir. Y entonces es aumentar y pronosticar nuevamente un nido vacío y un vacío existencial. Gestar, los hijos se gestan antes de casarse, antes de pensar que uno puede gestar un hijo, porque es el rostro de Dios. No nos han dicho que somos rostro de Dios, nos quedamos mirando a los hijos a ver a qué abuelo se parece.
Sí, sí, sí.
Si se parece al papá o a la mamá o si no vivamos, pero no nos han contado que el rostro que tenemos, que es paralelo a nuestros genes, es el rostro de Dios. Y entonces el motivo para traer hijos es ese. Por eso tenemos familias en situaciones críticas de pobreza, brutales, en donde uno dice, ¿por qué siguen trayendo hijos? Dice, hagan algo. No, la carencia trae más carencias. Y a veces el rostro de un hijo es la única razón para decir, tengo a alguien que por lo menos me mire con amor. Y en esa búsqueda, a veces tan alterada, tóxica, porque no tenemos la comunidad no tenemos el Estado, la comunidad, la religión, el amor caritativo, ¿cierto?, que no nos convierta en seres que buscamos y arañamos en nuestras propias entrañas buscando llenos de un hijo.
Sí.
Cuando la razón del vacío no lo llena los vientres, no lo llena.
Esa es una realidad que golpea muchísimo, no solamente en nuestras sociedades, sino en el mundo entero. Y hay unas que, bueno, pues no están viviendo en la miseria, pero deciden tener un hijo a costa de lo que sea, y ahí ya empezamos a tener otro tipo de problemas. Pueden ser niños rodeados de muchas cosas, pero realmente falta la esencia del amor y de una caridad verdadera frente a un nuevo ser, ¿no?
Sí, es que el vacío existencial no tiene base social. El vacío existencial y las razones para vivir, ¿sí?, se pasean con disfraces de títulos o disfraces de carencia. Pero el vacío existencial lo llena, lo único que llena el vacío existencial es la presencia de Dios. Y uno dice, ¿cómo se come eso? Lo único que llena el vacío existencial es las relaciones humanas fraternas. Mire, por eso es que el Evangelio no es un tratado religioso. El Evangelio es un tratado de las relaciones humanas que logran establecer los lazos más profundos, más allá de la religión, más allá de la condición humana. Entonces ahora dicen, sí, llenemos el vacío y verá cómo volvemos y resucitamos el interior humano para que descubra que sí tiene capacidad para vivir. Y entonces la caridad no será un mandato, será lo más natural. Por eso dice la palabra, llegará un momento en que nadie tendrá que evangelizarnos, nadie tendrá que hablar de Dios, dice, porque estará instaurado. Y eso no es algo que tengamos que esperar a que suceda. Está más instaurado de lo que pensamos. Es decir, el ser humano sí tiene a Dios. Lo que pasa es que hace más ruido otras cosas. Pero la experiencia de Dios está viva, viva. El día que perdamos eso, la caridad se nos convertirá en el trueque que necesitamos para que nos vean o para que Dios, en una falsa imagen de Él, tenga compasión de nosotros. Y la compasión de Dios no está por nuestras obras, sino por su propio y legítimo amor.
Para uno conocer la caridad, en primera instancia, pues sí, está el amor de sus padres, su contexto familiar, pero también está la necesidad de reconocer un Jesús vivo, que más generosidad es imposible. Finalmente, pues, Él asumió la muerte por nosotros, con todo lo que implica. Y creo que ese desconocimiento de un Dios vivo que nos acompaña no nos ayuda realmente a ser generosos de verdad.
Eso es cierto. Yo creo que una de las ramas de la cristiandad es la catequesis. Y la catequesis es uno de los núcleos existenciales más importantes de nuestra fe, porque es la forma de enseñar. Entonces, nosotros partimos de poder conocer a la persona de Cristo para poder enseñar qué es el ser humano. Es decir, la antropología teológica de la cual uno absorbe a Cristo es esa. Mira, Carlos, hemos convertido al Señor en dos polaridades. Una, el que hizo milagros. Hizo,
sí.
No hace. Y segundo, en el ser humano que en la santidad de su ser, siendo ser humano y ser humano divino, se fue. Entonces hay que esperar que vuelva, y además hizo. Y entonces leemos el Evangelio sin acercarnos a su dimensión profundamente humana, en donde muestra incluso su esfuerzo en amar, porque es que amar en la caridad, Carlos, implica esfuerzo, implica cansancio. Poder superar el cansancio, poder superar la adversidad, que nos muestra en eso la humanidad perfecta de Cristo. Porque el cansancio del Señor, de ver que no lo entienden, de ver que no comprenden, de ver que no aman, ¿no? Muchos pues sacamos la maleta y nos vamos porque me cansé de esto. Y entonces poder hablar de un Cristo vivo, como dices tú, hay que extraerlo del Evangelio con toda la personalidad increíble del Señor. Porque la caridad no es un ejercicio que esté pegado con babas a las emociones. Porque entonces diríamos, yo amo cuando me nace. Entonces queda uno como un arbolito, como un cogollo. Si me nace, amo, y si no me nace, no amo. La caridad no está determinada por el estado de ánimo. caridad se hace como un ejercicio en el cual yo puedo extraer de mí, si alguien me enseña, toda la virtud y la capacidad de hacer servicio a las personas. Y Cristo pasó por esa experiencia.
Sí.
Poder decir y mostrar en todos los rasgos del Evangelio a un Dios en el cuerpo de un ser humano tan hermoso. No estoy hablando solo de lo físico, sino la personalidad de él. La caridad implica un esfuerzo más allá de las emociones.
Hay otra cosa que sucede con la caridad y esa relación que tiene uno con Dios en su vida. Y es que la caridad se va apareciendo, es decir, encuentras oportunidades de servir. No hay necesidad de salir pues a la loca a salvar el mundo, pues ya lo hizo Jesús en su momento, pero el tema es que la caridad va llegando y se nos va presentando y es nuestra decisión el servir o el no hacerlo, o el servir y servirnos de esa caridad para que nos vean. Entonces una caridad terriblemente hipócrita. Es decir, oportunidades hay.
Carlos, mira, pues está tocando un tema espinoso, o sea, que espinémonos porque esto se pone bueno, mire.
Dale pues.
Mira, la caridad tiene dos direcciones, que el Señor la muestra de una manera increíble. La caridad llega a la casa, nos golpean en la casa, y ahora no nos piden plata, sino comida. La caridad llega. La caridad llega a tu cama cuando le dice el esposo a la esposa, quiero amarte. Llega a la alcoba cuando los hijos piden algo. Llega al teléfono cuando alguien nos cuenta su duelo. La caridad llega para que nosotros hagamos visible. Pero el Evangelio, el Señor llega y dice, es insuficiente. Vaya y búsquela. Vaya y búsquela. Y por eso en el magisterio de la Iglesia hablamos de las obras de misericordia y hablamos de la experiencia pastoral. Y son las dos dimensiones proféticas de la caridad. La obra de misericordia es esa, que golpea a mi celular, a mi puerta, a mi cama, a mi oficina, en donde me hace extrapolar y me hace hacer y tener gestos maravillosos de compasión y misericordia que no son distintos a Dios. Pero cuando eso se mete en el corazón y en la mente de una persona, ya me es insuficiente esperar. Y por eso viene la pastoral, porque a grandes problemas y a grandes pecados, grandes pastorales. Porque la caridad ejercida desde el Evangelio nos muestra los dos rostros. El Señor no hizo caridad solo. Por eso se rodeó de hombres y mujeres a los que mandaba de dos en dos o de a 72. La caridad hay que ir a expresarla. Y en la medida en que golpea mi puerta, hay que abrir. Entonces, por eso el Señor muestra que la caridad es una experiencia que forma comunidades, forma sociedad, forma cultura, forma ciencia. La caridad no es solamente un deseo de Dios carente de ciencia, carente de virtud, carente de política. La caridad está fundamentada en toda la necesidad del ser humano del bien común. Y el bien común sin caridad no pasará de ser una ética válida, interesante, pero cuando no redunda en que el beneficio es el ser, mire, no pasaremos de filantropía, como dices tú. Una filantropía que no hace daño al mundo,
sí,
pero no le hace bien en cuanto a que descubra que el que hace eso es Dios.
Hay muchas maneras de hacer la caridad. Lo primero que a uno se le ocurre es dar cosas, alimentos, vestuario, de golpe un computador para un chico para que pueda estudiar, en fin, cosas. Pero hay otra caridad muy importante que es esa caridad que nace de la humanidad misma de las personas. En estas soledades en las que estamos viviendo algunos, una voz amiga llega pero como un aire fresco. Una voz amiga llega como ese vaso de agua que necesitamos para seguir caminando. Y a veces se nos olvida que la caridad no son las cosas, sino también la cercanía humana que a veces nosotros dentro de esta sociedad del individualismo nos negamos a compartir, a dar, a beneficiar.
Por eso se hace la expresión que hay que escuchar la voz de Dios. La voz no es una experiencia sin cuerpo. Lo que tú dices es cierto. Si no queremos escuchar la voz de Dios, pues toca en este cuerpo porque el resto no se puede. Y por eso la caridad tiene cuerpo. El hecho de la caridad está fundamentada, Carlos, en uno de los valores más importantes del ser humano, que es la fidelidad. Y la fidelidad se define desde el Evangelio como estar presente. es estar presente. Uno puede decir, y no solamente a nivel de la fidelidad matrimonial, en cualquier forma de fidelidad, uno dice, yo nunca te he traicionado con otra persona. Sí, pero nunca está. Eso no es fidelidad, eso es hablar de que no es fidelidad. Y la caridad tiene la potencia y la esencia de estar presente. Por eso la caridad de estar presente en el momento en que debo estar. Llamar a quien debo llamar. Obrar lo que debo hacer. Hacer y realizar y ejecutar un trabajo profesional. Desde vendedor ambulante hasta gerente de una empresa, ¿cierto? Muestra la caridad, porque estoy ejecutando, estoy haciendo lo que debo hacer. Aprender a estar en silencio, aprender a estar con las personas, así lo dice San Pablo. San Pablo es un psicólogo tremendo. Lloro con los que lloran y río con los que ríen. Porque la caridad no tiene carencia de alegría. La vida lúdica, la vida social, son expresiones de caridad. ¿Cuánta caridad hacemos, cierto? Cuando pasan los días y podemos invitar a alguien a nuestra casa con todas las medidas de seguridad del mundo. Pero venga, entre a mi casa, venga. Salga de ese encierro en el cual, como un reo, estamos presos de nuestras propias soledades. La caridad tiene todos los signos de convivencia. La llamada, el estar pendiente, pasar, el escuchar. Yo creo que ese adiestramiento en la comunicación, que nuestro Señor lo mostró, porque el Señor no solamente hizo los milagros como un taumaturgo, ¿cierto? Que devuelve y hace nuevas creaciones con la salud mental y física y espiritual de las personas, sino que la caridad del Señor es entrar donde nadie ama. Por eso se entraba a la casa de Zaqueo, a la casa de Pedro, a la casa de los fariseos, a la casa de Mateo. Hacer visita.
Sí.
Es decir, la salvación ha llegado a esta casa. Venga, que usted existe, cuénteme su historia, cuénteme su querer. Y lo que tú dices es muy importante. Si el ser humano aprende a desarrollar la destreza de convertir la caridad no solamente en el detalle externo, que siempre se llevará un pedazo del corazón de las personas y siempre llevará la impronta de Dios, sino que además de eso, tener como único donativo nuestro cuerpo. Es que tenemos que donar el cuerpo, porque el cuerpo tiene la voz que da las palabras oportunas para consolar. Tiene los ojos para mirar en la manera tremendamente curativa. Tiene los brazos para coger. La caridad tiene cuerpo, porque la caridad espiritual no existe. Porque si la caridad es un concepto abstracto. La caridad es una experiencia concreta que debe tener nombre, cuerpo, lugar y sitio. O si no, nos pasamos anhelando, ¿cierto? En la postura de la ascensión, ¿qué hacen ahí Galileos mirando hacia arriba?
Sí.
El amor no es abstracto.
Hay otro factor que tiene la caridad, y es que nos demuestra tal como somos. Somos pecadores. Somos pecadores. Y en ese servicio que podemos prestar, desde la gratitud del corazón y la generosidad de lo que hemos recibido, nos muestra caminos para corregir ese pecado, para corregir esa falta de amor, porque realmente el pecado en el fondo es una falta de amor a Dios, a uno mismo, a su familia, a los demás, a la naturaleza misma. En fin, esa caridad nos pone también como ese espejo que nos permite vernos tal como somos y entender que solamente una caridad, desde ese amor infinito a Dios, podemos corregir nuestro caminar y vernos que somos unos afortunados y que pudiéramos caer en otros pecados terribles, pero aún sin embargo, ese darnos, esa generosidad, nos abre un corazón, nos abre una manera de vernos distinto y sobre todo la posibilidad de corregir nuestro camino en la vida.
El que ama no le queda tiempo para pecar. El que sirve no le quedan ganas de pecar.
Eso está buenísimo.
No le queda tiempo, ni le quedan ganas.
Sí.
Porque cuando uno aprende a absorber la genialidad, la profundidad, la creatividad del bien en el amor, ¿sí? Toda la tendencia, no la naturaleza, del pecado, ¿cierto? Pierde poder. El ser humano puede tener una tendencia a pecar, pero no es su naturaleza.
Sí.
Por eso hay que creer más en el amor que en el pecado. Esto tiene que ver con la misma historia teológica de la Iglesia, historia teológica, porque la teología cambia, la teología evoluciona o involuciona según las circunstancias. y durante mucho tiempo, muchos siglos en la historia de la humanidad, se le tenía más credibilidad al pecado que al amor, porque era más importante acentuar el pecado que la verdadera naturaleza del ser humano que es el bien. Esa es otra de las funciones terapéuticas de la caridad, y es verdad. Los grandes santos, las mujeres y hombres santos, como la santidad de tu profesión, Carlos. Así, porque es que si la profesión no tiene como intención la caridad de despertar en el ser humano la virtud para la cual está hecho, que es mi esencia es el bien, puedo tener una tendencia más que casi siempre es heredada. Es el genotipo y el fenotipo. Los genes sociales que nos hacen inclinarnos hacia algo y los genes de nuestras herencias. Pero no son determinantes. Nuestra determinante es el bien del ser humano.
Sí.
Esa es la naturaleza propia. Por eso el padre Danner dice, el ser humano es un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y por eso ejercer la caridad ayuda al desarrollo de nuestra personalidad. Porque el bien no es una categoría religiosa. La caridad no es el apoderamiento de una religión que hizo suya la caridad. No, la caridad es el ajuste perfecto, sincrónico, sin pasar por la violencia de maltratar al ser humano, sino de ajustarlo como un reloj de cuerda con precisión. Entonces la caridad ajusta nuestra personalidad.
Sí.
Y la ajusta a que aprenda a convivir. Por eso la caridad tiene implicaciones sociales, familiares, económicas. Porque aquel que ama, Carlos, en la caridad, forma comunidad. Si un gerente tiene caridad con sus empleados, trabajará con ellos y no solamente para que trabajen para él. Y los esposos tienen caridad con los dos porque conocen las debilidades del otro. ¿Sí? Amará al otro y no espera que lo amen. Es decir, esto no es solamente la disertación religiosa de lo que hemos intentado creer que dice Dios, sino que esta es la naturaleza propia del ser humano en Dios. Por eso la visibilidad de Dios es Cristo en lo humano y la característica humana de Cristo es la caridad.
Esto es El Último Café.
En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. Y sin embargo, bajamos tan a poco y pocas veces. Acomodamos el pulso a la presión de la rutina. Nos distanciamos del fondo y del origen de los días. Y no bajamos. Y no bajamos, y no bajamos. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías. Buscando en lo que creer.
Viendo la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, pues esta sociedad nos vende las cosas grandes, las cosas ostentosas, ricas, bueno, todo ese tipo de cosas que en el fondo, cuando uno se pone a mirar qué hay detrás de todo ese rollo y cómo se ha podido construir, pues nos vemos que hay un gran atropellamiento a personas, comunidades, al mismo medio ambiente, una cantidad de cosas terribles. Y en cambio, la caridad nos enseña a apreciar las cosas pequeñas, las cosas sencillas, las cosas ordinarias. Y ya no somos tan grandilocuentes, sino que intentamos ser pequeños, pero grandes de humanidad en el servicio a los demás. Claro, eso solamente nace si Dios está en tu corazón. Si en tu corazón simplemente, o en tu mente si lo quieren, está ese proyecto de vida que nos han establecido de una sociedad de consumo que lo único que busca es el famoso éxito, pues creo que nos queda muy difícil encontrarnos con esa caridad desde la sencillez, desde lo pequeño, desde lo necesario, desde lo ordinario.
Claro, Carlos, porque el Señor es una, que el Señor es una maravilla. Y de cuando uno lee el Evangelio desde esa perspectiva que me hablas, el Señor usa términos antitéticos. Lo aparentemente pequeño es grande. Lo último es primero.
Sí, sí.
Él le da la vuelta a todo. ¿Sí? Y cuando hablamos nosotros de que la caridad tiene una atracción natural por lo sencillo, por lo pequeño, no quiere decir el optar por lo mínimo. Lo pequeño no quiere decir lo mínimo. Tampoco es la categoría de decir conténtese con un poquito. Porque desde la categoría de Dios, lo mínimo colma y sobra. Por lo tanto, los medios de comunicación, las grandes empresas, ellos saben que nosotros no sabemos con qué llenar nuestro vacío existencial. Y cuando uno no sabe para dónde va, como decía mi querido padre Humberto Silva Silva, nuestro maestro y fundador de la Fundación Quilius, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y entonces las grandes empresas de la estructura egoica del ser humano, porque ahí caemos todos, denle a uno oportunidad, ya que uno no está exento de nada, perciben que el ser humano cree que no tiene razón para vivir. Y eso lo utilizan. Por eso el cristianismo debe tener caridad con el ser humano para que nos ayuden a descubrir que hay una razón más grande para vivir, más grande. E indudablemente nos va a colocar en un ring tremendo, en donde el árbitro serán esas grandes estructuras de poder, donde solo uno ganará, esa es la parte tremenda, que es contrario al evangelio, en donde todos ganan. Y nos van a colocar en un ring, en donde es todo el consumismo del que no alcanza a apoderarse de nada porque no tiene ni siquiera para comer. Y aquellos que tienen todo y entre más comen en todos los ámbitos, en todas las esferas, más hambre tienen. Entonces quedan en el escenario dos seres humanos, dos perfiles humanos llenos de hambre. Llenos de hambre. Y entonces, ¿quién sacia eso? Pues los que no tienen los saciarán con violencia. Y los que no se sacian porque tienen todo, los saciarán con vacío.
Sí.
Y de ahí no estamos exentos ninguno de nosotros. Por eso la caridad más grande es saber que nosotros los seres humanos que profesamos a Cristo y a profesar lo reconozco como Dios y como modelo, aún con toda esa perspectiva, yo no estoy exento de nada.
Sí.
Y por eso la fuerza de la caridad, Carlos, está en la comunidad. La caridad es visible, es una protección moral adquirida. Es el ajuste psicológico a poder convivir, porque la caridad tiene la fuerza de la comunidad. Por eso es que las pastorales heroicas y proféticas de tantas comunidades religiosas, femeninas y masculinas, tantos sacerdotes diocesanos trabajando con las uñas, tantos movimientos apostólicos que se meten, ¿cierto?, como el agua cuando busca salida por en cualquier rendija, aparentemente silencioso, está ayudando no solamente a que la gente no tenga hambre o a que la gente comparta lo que tiene porque ya no sabe qué hacer con tanto que tiene, es la pastoral del sentido de la vida.
Sí.
Una caridad sin sentido de la vida es filantropía.
Y es política, ¿no? Entre otras cosas. Cuando la caridad no está entre nosotros, somos muy frágiles ante unos pecados terribles como el de la avaricia, por ejemplo. Porque, ya lo decías, no hay manera de llenarnos, ¿no? Tenemos todo y aún queremos mucho más. Porque la caridad también nos enseña a que no necesitamos tanto. La caridad nos enseña a que hemos sido bendecidos en Dios ante la posibilidad de poder desarrollar talentos, capacidades, en fin. Y es un peligro inmenso, porque es que la avaricia arrasa con lo que sea.
El Antiguo Testamento, cuando se habla de la idolatría de la cual denuncian los profetas, la idolatría tiene que ver con adorar otros dioses, adorar fuerzas políticas, reyes, ejércitos, pero coloca dos idolatrías. Dice, la ambición y el egoísmo son dos formas de idolatría. Porque quiere decir que la necesidad de ser colmado pasa por colocar en el altar de los sacrificios el esfuerzo de los demás. El ambicioso y el egoísta, del cual se empieza a hacer por practicar eso mismo, porque todos los pecados son aprendidos, Carlos. Todos los pecados son aprendidos, nadie nace pecador. Nadie nace pecado.
Sí.
Este pecado grave, porque es grave, de la ambición, de la avaricia, ¿cierto? Está que son rostros maquillados del ego. Fueron aprendidos, Carlos. Todos nuestros pecados son aprendidos. Y eso tiene una gran ventaja, que lo que uno aprende, lo puede desaprender.
Sí, 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 eso es cierto.
Lo que uno aprende, por mañas, por mecanismos de defensa. Casi siempre el pecado del egoísmo, el pecado de la avaricia, fue aprendido, fue enseñado, basado en una carencia. El ambicioso está deambulando, aterrado y desterrado dentro de un ser humano que no ha podido llenar su vida con algo. Y ese algo, lo querramos o no, lo reconozcamos o no, es Dios. Es Dios. Por eso nos toca como los mangos, Carlitos.
Sí.
Porque que caemos, caemos.
Bueno, eso sí.
Y el mango, hasta que no está maduro, no cae. Uh-huh. Y en algún momento de nuestra existencia tendremos que postrarnos ante el amor perfecto.
Uno ante la caridad puede presentar muchísimas excusas para no hacerla. Una, falta de tiempo. Dos, si le doy esto, se me acaba a aquello otro, entonces no voy a tener más. O tres, una que es muy triste y es que esa gente se lo merece. A esa gente no hay que ayudarlos porque es que ellos están ahí porque se lo merecen, porque son gente mala, porque son unos perezosos, porque no quieren, en fin, una cantidad de cosas que nosotros acusamos a los demás, juzgamos realmente a los demás. Esa falta de caridad también nos hace como ponernos unos anteojos con una fórmula óptica bastante equivocada.
Es innegable que hay una oposición al bien. Es cierto. Y esa oposición al bien tiene todos los argumentos que seducen las intenciones para amar. Sí, es cierto. Yo creo que el desarrollo del don del Espíritu Santo, que lo volvió inteligente, porque como te decía en otra ocasión, el Espíritu Santo no es la sabiduría religiosa, es el don de ciencia en todos los aspectos. Y por eso las excusas para amar es cuando se ha instaurado en el corazón y en la mente del ser humano, sobre todo en la mente del ser humano, un comportamiento que se va volviendo conducta. Carlos querido, el egoísmo no es solamente un pecado, el egoísmo también es una enfermedad mental. Porque muchos de los que tienen un perfil muy marcado de egoísmo, ¿cierto?, lo tuvieron que aprender a las buenas o a las malas. Y entonces uno dice, tengo que tener una ayuda. Y ese es el problema del egoísmo. El egoísmo no sabe que está enfermo.
Terrible.
Ese es el problema.
Sí.
El egoísmo no nos deja ver que estamos enfermos. Y por eso el trabajo comunitario, el roce del amor comunitario es el que va puliendo, va desarmando y al mismo tiempo va enseñando que hay otras destrezas en el ser humano. El egoísmo como un aprendizaje basado en un aparente mecanismo de defensa que termina siendo una estrategia de ataque. Tiene como primer mecanismo para sobrevivir en un ser humano es hacerle creer que no está enfermo, que no es pecado. El hastío, el cansancio, y eso no es una justificación, pero está dentro de los factores desencadenantes. El hastío y el cansancio de sociedades donde política y económicamente hay injusticia en todos los tonos, ¿cierto?, hace que el ser humano pierda la credibilidad en lo humano.
Sí.
Ese es el problema. Entonces uno dice, nos formamos en partidos políticos.
Sí, 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 sí.
Y eso nos mató. Nos formamos en grandes empresas o en la carencia de cualquier forma de subsistencia y eso nos mató. Y yo creo que esas expresiones de no merecen, no necesitan, no los ayuden, podría uno decir, qué corazón tan malo, digamos más bien, qué corazón tan solo. La caridad con el pecado hay que tenerla al alcance de la mano, pero la caridad con el pecador. Por eso los cristianos tenemos dos instrucciones según el Evangelio, que es la instrucción espiritual trascendente del amor, pero también la instrucción psicológica. Por eso la encarnación implicó un ser humano como Cristo, en el cual los procesos psicológicos y los procesos sociológicos pasaron por él. Y entonces toda su acomodación a la voluntad de Dios, él la instaura dentro de la sociedad. Es que, Carlos, si nosotros tomamos en serio el Evangelio, si nosotros nos apoderamos del amor del Evangelio, podremos, porque no podemos negar que Dios es más grande que cualquier presidente del mundo y que cualquier industria del mundo. El poder de la caridad cambia los procesos sociales.
Esa caridad también tiene que ver con la dignificación de las personas. A mí me enseñaron que cuando haces el bien no mires a quién, en el sentido de que pues uno no tiene por qué expulgarle la vida a los demás, sino más bien dignificarlos. Y frente a eso están algunos servicios que prestan organizaciones ONGs que viven de la miseria de la gente, no dignifican a las personas. Y entonces el negocio está en mantenerlos a ciertos niveles, mostrar ciertos datos de que se están haciendo las cosas y que la cosa va funcionando y que su dinero no se está perdiendo, pero en el fondo, es un negocio. Y lo que se busca es mantener a esas comunidades, ahí sí que a la raya de su dignidad, para poder mantener un negocio. Creo que esas dos miradas nos cuestionan muchísimo lo que podemos hacer frente a un mundo que nos necesita urgentemente, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia donde se dispara la pobreza en el mundo, que yo creo que nos interpela, pero durísimo.
La gran diferencia entre una ONG y una pastoral está en que la ONG mira el problema y la pastoral mira a la persona. La ONG mira el colectivo, ¿sí? Y la pastoral mira a la comunidad que es rostro de Dios. La ONG mira el problema, la pastoral mira el dolor. Hay una gran diferencia. No por eso todas las ONG son malas, no. Pero tienes toda la razón al decir que la pobreza es un gran negocio. Porque donde hay pobreza, ¿cierto? No hay desarrollo intelectual, no hay capacidad de discernimiento, no hay capacidad de pedir lo que le corresponde al ser humano para poder ser digno. Porque la dignidad que da la caridad, ¿sí?, basados en uno de los preceptos de la dignidad, es la singularidad. Es decir, cada persona es distinta una de otra y por eso tiene un valor infinito. Entonces, como el Papa Francisco nos lo ha dicho hasta el cansancio, con un tono de voz enérgico lleno de dulzura, la Iglesia no es una ONG. Nuestro objetivo en la caridad es el ser humano. Y si no conozco a Dios, pues seguiré haciendo pastorales en donde al final de año hablamos de cuántos platos de sopa llevamos, pero no cuántas personas rescatamos. El Señor siempre va hacia la persona. Incluso el Señor va hacia la persona colectiva. La colectividad es un organismo que tiene todos los visos, las características de un ser humano. Uno, de un ser, de una persona, la persona colectiva. Entonces, sí, lamentablemente uno encuentra y ve esas rupturas de ONGs que empezaron con inmensos principios bellos, atesorados de la necesidad de ayudar. Pero cuando uno pasa la caridad no ayuda. La caridad comparte la misma situación del otro. La caridad no se puede ejercer en el Evangelio si no me dueles. Si no me dueles. Por eso la caridad mira dolor, porque en todo dolor se generan los problemas. Mirar la insuficiencia humana como problemas, ¿cierto? Sin mirar el dolor, pues terminaremos haciendo grandes estadísticas. Sí, claro. Pero como dices tú, sin rescatar la dignidad humana, que es la singularidad. Nosotros tenemos ejemplos extraordinarios, como este sacerdote argentino que se va al África y convierte uno de los grandes basureros, ¿sí?, en una ciudadela. Los dignificó. ¿Cuál fue la diferencia entre una ONG y este sacerdote? Su dolor. Vea, el único sufrimiento que valida a Dios no es sufrir por sufrir, sino el dolor que me causa verte sufrir. Esa es la base de la caridad. Porque al Señor no le gusta el sufrimiento. Si le gustara, no hubiera saciado, no hubiera sanado. No, sufrir por sufrir no. y por eso acercarnos al sufrimiento del otro para que se nos interpele nuestra propia capacidad de amar e incluso nos haga ver que también sufrimos, pues hará de la caridad uno de los expresiones más grandes de construcción de humanidad y de sociedad, que se llama la solidaridad. La compasión sin solidaridad es una vaciedad llena de buenas sí. intenciones.
Tú estás tocando un tema muy importante, que es la misericordia. Cuando nos duele en el corazón la situación del otro y buscamos ayudarle en algo, esa misericordia nos cambia el corazón a nosotros. Creo que en ese sentido, los beneficiados no son ellos, sino nosotros, los que nos acercamos desde esa mirada, desde la misericordia, que también nos da la alegría de la esperanza, porque van unidas. En ese sentido, ser misericordioso, yo creo que es hasta mejor que ser caritativo.
Claro, porque la misericordia en su origen natural de la palabra misericordia, que tiene que ver con entrañas, entrañas. En el Antiguo Testamento se habla del hígado, los riñones, sin hacer a los salmos, o sea, la interioridad. En el Evangelio habla que el Señor dio un gemido, es un dolor profundo. Y por eso la misericordia es la visibilidad de las dos pilares del amor, la compasión y la solidaridad. Porque si no hay un amor efectivo, por así decirlo, nosotros tenemos que volver a rescatar. No, ni siquiera voy a rescatar, acentuar el valor profundo de los jóvenes en sus grandes movimientos revolucionarios católicos, cristianos, musulmanes, judíos, lo que tú quieras, que estén a favor de la vida, que estén a favor del bien de los demás y todas las labores que hacen las grandes comunidades religiosas en cualquier ámbito. Y todo ser humano que ande aparentemente por la calle pero no está desterrado, ni está aterrado porque sabe que su vida tiene sentido en la medida en que se hace solidario con el otro. Mire, tenemos un poder tan grande, yo digo, tan grande como el poder de Dios. Es que Dios no nos dio pedacitos de su poder. Él no nos repartió migajas de su ser. No, cuando uno entiende y se acerca al misterio de la encarnación, tengo todo el poder de Dios, y el poder de Dios tiene dos manifestaciones tremendas. Nos hace copartícipes como co-creadores y nos hace los artesanos que vamos reconstruyendo la vasija de barro. La solidaridad es la construcción visible en el intercambio, no de las carencias mutuas, sino de las bondades y la riqueza mutua. La caridad no se puede ejercer si su merced no sabe qué bondades y qué riqueza tiene.
Junto a eso, hay algo que nos hace mucha falta y es la gratitud. El poder servir, el poder sentir la misericordia frente a los demás, el poder hacer uso de las cosas que Dios nos ha dado en el servicio a los demás, pues también es un signo de la gratitud a Dios. Y ese es un tema que yo te invito a que nos acompañes, Vicky, en una próxima sesión para hablar de esa maravilla que es la gratitud. Un buen cristiano siempre es grato. El amor de Dios siempre ha sido grato. La gratitud está marcada en la esperanza, en la alegría de tener una vida plena en el servicio.
Claro que sí, ya, Carlitos. Espero que el Señor lo ve bien en tu generosidad conmigo, porque esto es un acto de generosidad. Podamos hablar de esas dos categorías, ¿no? La gratitud de Dios y la gratitud del ser humano, para que sigamos construyendo desde el Evangelio, aclarando conceptos, porque para poder experimentar en la propia piel, a través de nuestros propios pensamientos, porque la fuerza de Dios, como Dios Padre, está en la inteligencia, y nos permita saber que el amor nos hace inteligentes, que no es un devocionario, no es una intención carente de cuerpo y de efectos. Entonces, pues que el Señor siga bendiciendo tu programa, porque si esto nos despierta al verdadero rostro del Señor, pues esto cambia.
Bueno, y a todos ustedes, resistiendo la invitación a que nos acompañen aquí en El Último Café, en este mes que hemos venido trabajando estos temas, que yo creo que en este tiempo del coronavirus, en este tiempo que nos han increpado la existencia que llevamos, pues nos puede dar luces para un nuevo emprender, un nuevo camino, un camino que nos lleve más cerca a Dios. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía aquí a través de Uniminuto Radio, la emisora universitaria. Será hasta pronto.
Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer.